Momento de cruzar el Río de la Plata, llegar al contacto con Facundo Pastor después de las PASO. Buen día, Facundo, ¿cómo andás?
Hola, Joel, ¿cómo les va? Muy buenos días, un saludo para todos.
Bueno, primeras impresiones luego de una noche que dejó obviamente el titular de Milei ganando. Una elección que ya lo hemos explicado muchas veces, ustedes ya ni lo explican, pero acá a veces tenemos que explicarlo. No es una elección que compiten entre partidos, pero al final, en los hechos, es lo que se mide, ¿no?
Claro, es una suerte de encuesta adelantada, son las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es una elección que la inventó el kirchnerismo, paradójicamente, y nunca le fue bien con ese tipo de modalidad electoral, ¿sí? Es como una suerte de encuesta anticipada que define, como bien vos decías, Joel, quién va a ser el candidato que va a encabezar cada uno de los espacios. Por supuesto que tiene que sacar el por arriba del 1.5% de votos para poder continuar. Van a continuar de cara a el rol de presidente, digamos, de presidencial, o sea, cargos nacionales. Cinco fórmulas. Javier Milei, único en su espacio de La Libertad Avanza, los libertarios. Sergio Massa, por Unión por la Patria. Patricia Bullrich, justamente por el espacio de Juntos por el Cambio. Schiaretti, que es un candidato que logró acercarse al 4%, que es un candidato peronista, pero conservador, es el histórico gobernador de Córdoba. Y finalmente la izquierda, encabezada por Miriam Breckman, con algo más del 2%. Esas son las cinco, si se quiere, cabezas de cada uno de los espacios que van a competir en octubre en lo que sería, en principio, una primera vuelta, y hay que ver allí cómo se desarrolla esa elección para ver si hay o no hay balotaje.
Bien, y de todo eso que contás, la interna que hubo Juntos por el Cambio, ¿no?
Bueno, eso fue tremendo, fue tal la interna que hasta último momento no sabía si iban a competir si iban a celebrar uno, obviamente el otro no, en un búnker propio. Justamente después se pusieron de acuerdo para unirse en un búnker, en esa interna que era la vieja oposición. Ahora voy a explicar por qué hablo de la vieja oposición. Justamente disputaban Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de gobierno porteño de la ciudad. Finalmente se impuso Patricia Bullrich sobre Rodríguez Larreta. Juntos logran acercarse, superar el 28%. Entonces, los guarismos quedaron de esta manera: 30% para Javier Milei, 30 y un poquitín más, pero 30%, 28 y un poquitín más para Juntos por el Cambio, 27 y un poquitín más para Unión por la Patria. Es histórica para el peronismo, Joel, la elección, y digo histórica porque es la primera vez en la historia que el peronismo, en una elección a presidente, queda tercero. Repetimos, es una PASO, hay que ver qué sucede en octubre, y por supuesto se abren 70 días con un sinfín de interrogantes, ¿no?
Bien, sí, vamos primero por lo más grande, por más que no es lo formal, como decías vos, que era esta elección interna, disputa, cinco cabezas de lista que ahora van a disputar la presidencial. Y vamos por lo de Milei, ¿no? ¿En qué momento se pudo sospechar, cómo se vivió la noche para que en algún momento se entendiera con esas mesas testigo, con la poca información que había, que Milei iba a estar a la cabeza en la elección?
Bueno, generalmente hay dos o tres territorios electorales que te empiezan a definir, obviamente, la elección: Córdoba, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, la propia ciudad de Buenos Aires. Lo primero que se empezó a medir es que le había ido muy bien a Milei en Córdoba. De hecho, salió primero. Ese es un dato muy, muy importante. Si uno mira el mapa en relación a los colores de los espacios, ahora el mapa se pintó de violeta porque prácticamente en todas las provincias logró liderar Milei. Eso fue en horas de, te diría, la hora, hora y media de haber terminado la elección, una elección que fue muy traumática aquí en la ciudad de Buenos Aires porque hubo un voto con boleta única electrónica, que lo tendríamos que dejar para otro informe. Cuando se empezó a vislumbrar que Milei en los cascos urbanos, donde había mayor porcentaje de votantes, estaba haciendo una muy buena elección, empezaron de alguna manera las voces a decir: Milei está siendo una elección histórica. Finalmente lo hizo, 22-30, se terminó de confirmar con el primer conteo que le estaba yendo muy bien a Milei, y en la primera apertura del centro de cómputos ya arrojó 32-33%, después retrocedió y por supuesto, Joel, empezaron los cánticos en el búnker de Milei. Escúchalos. Por las dudas hago la traducción. El primero indicaba: la casta tiene miedo. Ha sido una frase que ha utilizado a lo largo de toda la campaña, exponiendo la idea de que la casta son todos, los políticos, los sindicalistas, algunos empresarios contratistas del Estado, incluso sectores de la prensa. La casta tiene miedo, y un día en la Argentina, Joel, volvió a escucharse el que se vayan todos, que no quede ni uno solo, cántico, si se quiere, muy emblemático de aquella crisis, bueno, que Uruguay también vivió, del 2001, ¿no?
Bien, sí, y que no sorprende, ¿no? Porque estos son los cánticos habituales y el discurso habitual de Milei. Se paró en los mismos lugares ayer sin tender puentes. En principio, quizás vos escuchás algo más de lo que nosotros vemos en ese discurso de 18 minutos, sin tender puentes hacia ningún lado, porque el que se vaya en uno solo no es una forma de abrazar a algún votante externo que va a necesitar sí o sí para ganar, o en primera vuelta o en segunda vuelta.
Bueno, es interesantísima la idea de qué puente se está tejiendo Milei. Si bien ante la militancia fue claro en las expresiones, hoy mismo, a la mañana, en 3 o 4 entrevistas que dio en radio, dijo que él estaba atravesando un muy buen momento de diálogo con Mauricio Macri, pero al mismo tiempo destruyó a Patricia Bullrich, que es la candidata de Macri en el espacio de Juntos por el Cambio. Macri prácticamente fue el jefe de campaña de Patricia Bullrich. Quiere decir, dialoga con Macri, pero no dialoga con Patricia Bullrich, a quien le acusó de hacer una operación en el último tiempo para destruirlo. Bueno, esa cosa mesiánica, conspiranoide, que vemos y que advertimos en el discurso de Javier Milei. Automáticamente, después de los cánticos, se encargó de aclarar que como salió tercero el kirchnerismo, repito, elección histórica para el peronismo, este momento electoral, según Milei, es el fin del kirchnerismo. Escúchalo.
Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país.
Bueno, ahí está el ramillete de adjetivos, parasitaria, chorra. Bueno, es algo que mantiene a lo largo de todo, de toda su campaña, o digamos de toda la vida pública, política, que es muy incipiente, Joel, para Javier Milei, que ayer obviamente le agradeció a su perro Conan y a los descendientes de Conan, que aparentemente fueron clonados. Y él dijo que fueron clave también en la campaña, como también le agradeció al jefe. El jefe, todos se dieron vuelta, el jefe refiere a la hermana Karina Milei, que es justamente su jefa de campaña, la persona con la que él más dialoga. Milei no solamente cree que es el fin del kirchnerismo y de la casta, sino que cree que la solución no puede ser en la Argentina los problemas. Quiere decir, el problema de la Argentina para Milei son los políticos, son los que, según Milei, vienen a ofrecerle al pueblo una solución. Escuchalo.
Que no me vengan con que no se puede. Sí que se puede. El problema es que hoy la solución está en manos del problema, que son los políticos. Los políticos no son la solución, son el problema. Y no quieren aplicar la solución de las ideas de la libertad porque va en contra de sus intereses. Por lo tanto, si ellos no quieren cambiar, ¡vamos a sacarlo definitivamente!
Bueno, hasta ahí un Milei, por supuesto, muy enérgico. Fue corto el discurso, creo que vos lo decías recién, Joel, 18 minutos, Por supuesto que el kirchnerismo, el peronismo, esperó que termine Milei y salió a hacer sobre la medianoche en la Argentina un discurso en donde primero habló Juan Grabois, que le sumó 5-6% al 27% total del espacio peronista. Después habló Leandro Santoro, que es el candidato del peronismo en la ciudad de Buenos Aires, un bastión muy de la oposición, y luego habló Axel Kicillof, que retendría con estos números la provincia de Buenos Aires, sería el territorio donde se recostaría el kirchnerismo, para esperar, estamos obviamente apurándonos, faltan 70 días por delante, y finalmente habló Sergio Massa, justamente haciendo referencia a que ahora hay que salir a militar durante 70 días, no sabemos bien qué, porque hoy se van a conocer los números de inflación y seguramente van a estar más cerca de 7 que de 6, ¿no?
Claro, sí, una economía descalabrada, con un Massa al frente como ministro de Economía en campaña, eso ya se ve, la peor elección en la historia del peronismo, pero una elección que no sé cómo fue leída en esta mañana, con más horas de reflexión, algunas por lo menos, por Juntos por el Cambio, ¿no? Porque de lejos parece una mala elección para Juntos por el Cambio.
Yo te diría, Joel, para mí lo de Juntos por el Cambio es catastrófico, teniendo en cuenta que, primero, perdió en las generales, cuando uno puede medir PASO 2019 versus PASO 2023, perdió cerca de 2 millones de votos. Pero yo sé que lo comentaron temprano, aquí hay una lectura que en su momento hizo Cristina Fernández de Kirchner por afuera, por supuesto, digamos, no en clave electoral, porque Cristina no está en ninguna boleta, su nombre no está en ninguna boleta, diciendo que estamos frente a un país de tercios. Con lo cual, está claro que está dividida la oposición, que a su vez, cuando uno mira esa oposición, es un voto conservador, si se quiere, de derecha. El comportamiento de los jóvenes lo pondría para otro análisis. Digo, hay varios estudios que plantean cómo la rebeldía de estos tiempos pasa por algunos sectores de jóvenes que justamente son de derecha. Con lo cual, hay un escenario en la Argentina en donde se abren interrogantes. Es decir, ¿qué va a hacer, por ejemplo, el amplio porcentaje de gente que no fue a votar de cara a la primera vuelta? ¿Va a ir a votar? ¿No va a ir a votar? Fue un nivel de abstención el que hubo grande. Con lo cual, ahí hay un interrogante. Si uno mira, por ejemplo, el resultado que obtuvo Mauricio Macri, que era presidente, con obviamente 4 años de gestión encima, para algunos no tan positiva, para otros catastrófica, con el Fondo Monetario volviendo a la Argentina, Macri saca en la primera vuelta, en las PASO, 32, y ajusta y llega a 40 en la segunda vuelta. Por eso es un escenario para mí abierto de un país dividido en tercios, con un peronismo haciendo una elección históricamente catastrófica y también catastrófica para el sector de la oposición que no pudo consolidar ese rol opositor, ¿no?
Sí, sí, hay como muchas victorias y muchas derrotas todos juntos y muchos adjetivos ahí, pero es cierto, porque el peronismo, si bien hace una mala elección, ahora con esta comparación que hace, es peor de la de Macri en 2019 en las PASO. Imagínate esa comparación, ¿no? Para claro. Alberto Fernández, para Massa, pero sin embargo, esta división de tercios, que es lo que vaticinó ahí a lo pitonisa Cristina Fernández, según le dan todos ese laurel ahora, bueno, podría darle una chance, igual.
Bueno, acá me parece que cuando se hizo ese análisis de una Argentina en tercios, la propia Kirchner planteó que no importaban los techos, sino los pisos. Quiere decir, evidentemente el país está partido en tres, en un espacio peronista, con números obviamente, si uno los contrasta con la historia, bajos, un país que optó por seguir en Juntos por el Cambio, y un país que evidentemente capitalizó el descontento de Juntos por el Cambio, el descontento del peronismo, y conformó una tercera vía. Si quedaran así, si uno mira así los resultados y los tira sobre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, Milei se queda, Joel, con 40 legisladores. sobre 250. Es decir, estamos hablando de una fuerza política que llega para empezar a discutir hacia futuro. Y creo que esto es en donde todos los analistas, los encuestadores y obviamente los comunicadores, los periodistas, le pifiaron en la previa del análisis. Porque muchos planteaban que sobre el final, con las ideas disparatadas que planteaba Milei, venta de órganos, portación de armas, voltear la ley del aborto, voltear la ley de educación sexual en las escuelas, privatizar la educación pública, privatizar la salud pública, con todo eso, muchos decían, bueno, no, alcanza para debatir en la democracia. No, no, ahora alcanza para pararse como una nueva oposición y empezar a discutir a futuro con ese 30%, ¿no?
70 días por delante, Facundo, vamos a tener mucho contacto con vos desde allí, desde Buenos Aires, para esa primera vuelta, seguramente un tiempo más,
sí,
para una segunda vuelta. ¿Algo más para el cierre?
No, esperemos estar vivos los próximos 70 días.
Claro, Facundo, te mando un abrazo.
únicamente eso. Un abrazo a todos allí. Chao, gracias.
Chao. No toquen nada.